Corazón de toda radio es la música. Estos son los artistas detrás de lo que escuchás. Aquí comienza Daily Mix, el espacio de música de 3 a las 2.
Pero qué hermoso, qué hermoso. De verdad estamos estrenando la locución y todo.
Estamos estrenando, hoy estamos de estreno.
Me encanta. Bueno, ya estamos acá con el invitado. Antes que nada vamos a presentar. Diego es músico murguista, cantautor. Se llevó el graffiti en el 2018 a Mejor Artista Nuevo. Tiene dos discos. El primero de ellos, llamado Uno, en el 2017. Y el año pasado, 2021, sacó Días de Fuego y Fantasmas. Además de su carrera como músico, es sonista, microfonista y jefe técnico. Bienvenido a 3 a las 2, Diego González.
Bueno, qué bueno. ¿Cómo están?
¿Cómo andás?
Bien. Corriendo, por suerte, pero bien.
¿Tuviste una llegada
accidentada? Tuve un lapso en mi cabeza que pensaba que esta radio estaba en otro lugar y nunca te pregunté la dirección. Así que por ende, asumí que era en otro lugar y fui a ese otro lugar. Es más, antes estaba a dos cuadras, o sea, vine de dos cuadras, fui hasta la ciudad vieja y ahora volví.
Volviste para acá.
Sí, estamos bien.
Le pasa a mucha gente eso, que no tiene ni idea dónde está la radio.
Es verdad.
Mismo la gente que está estudiando acá.
De hecho,
no,
sí.
Pero acá no, ni siquiera lo hablamos. O sea, dijimos, va a ser el programa el viernes. Sí, dale, vamos al programa el viernes. Y nunca pensé la dirección. Un pequeño detalle.
Tal cual. No, es lo que dice Emi, de que hay gente acá en la FIC, de hecho, en la Facultad de Comunicación, que no sabe que está la Uniradio acá.
Exactamente.
Eso lo vimos hoy en clase, una eclipse. Profesor, corríjame ahí.
Pero acércate al micrófono, habla si quieres hablar, por favor.
Una parábola.
Me encanta.
¿Qué, profe? Corríjame allí, lo que está presente, pero no se ve, es como lo que damos por hecho.
No se anima a hablar, no se anima a hablar. No puedo creer.
No hay problema, bueno, eso.
Bueno, te vas a empezar a preguntar.
Pregúntame.
¿Cómo comenzó tu gusto por la música en general?
No, mi gusto por la música, en mi casa se escuchaba mucha música, todo el tiempo, en los cumpleaños, en los no cumpleaños, antes de acostarnos. Y había mucho disco, mucho CD, mucho cassette ahí ensalada, viste, que se hacía en esa época, que era tipo pasar las canciones a las cassettes, hacer las canciones que vos querés. Eso lo hacía mi padre, me daba canciones, yo empecé a escuchar mucho. Después tengo una abuela que es profesora de música, de piano y guitarra, así que ahí empecé a tratar de estudiar con ella. Pero, claro, yo quería tocar las canciones que escuchaba. Y mi abuela era técnica, del banquito, de la postura perfecta, ¿viste? De Carlevaro, de que no se vea el pulgar, de toda la clásica. Y tal, no salía. O sea, estudiaba 5 meses y cortaba, 3 meses y cortaba, no estudiaba más. Y cuando empecé a ser murga joven, ahí por el 2001, empecé a componer. Pero el interés por la música estuvo como siempre. Desde que tengo razón de ser, básicamente.
¿Y en murga joven en qué murga saliste?
No, murga joven empecé con... Salí en La Voluntad, que era la primera murga que salí, fue en 2001, así que estamos hablando hace 21 años atrás. Después fue otra que se llamaba Santa Violeta, después La Inquilina, Me Tiene Que Son Pasteles, cuando hacía murga joven, Los Perdedores Ambulantes, La Inquilina, ya ahí pasamos a hacer carnaval, ahí hicimos carnaval con ese mismo grupo, y después hice carnaval con un par de murgas también, La Inquilina, La Calacana, La Trasnochada.
¿Estás con tu hermano?
Estuve con mi hermano, sí, en La Trasnochada. Y también en esas murgas, en Los Pasteles salimos los tres juntos. Y en Los Perdedores también.
¿Cómo fue esa etapa de Promesas y de murga joven?
Promesas no llegué a ser, pero mi hermano sí. Y murga joven estuvo buenísimo. Yo qué sé, era como un lugar. Pasó lo mismo que con música joven. Cuando tuve que hacer música joven, eran lugares que, yo qué sé, te permitían hacer murga sin tener que estar en un ámbito que en ese momento uno pensaba que era más profesional que el carnaval, que no es tan profesional. Pero era como el carnaval, era como el lugar. Yo qué sé, Mura Joven era ese acercamiento de un grupo de amigos, de conocidos, sin tanta presión, de hacer lo que uno quiere. Que después de hacer carnaval lo hice, pero con mis hermanos, de hacer Mura Joven, yo qué sé, los tres juntos, con los amigos que quisimos nosotros juntar y hacer las cosas que queramos nosotros. Que yo qué sé, que es una experiencia que suma mucho porque tal, le sacas la presión a todo. Fue gigante porque también, yo que sé, la murga joven fue la forma de acercarme a los primeros acordes y de ahí a empezar a acercarme a las primeras canciones.
¿Y le dejás la puerta abierta a carnaval? No, por ahora no.
O sea, es mucho tiempo, es mucha gente.
Sí,
es laburar con grupos que son heterogéneos, que son son personas que capaz que no están tan de acuerdo contigo en una cosa y después tenés, yo que sé, son 18 personas, 19. Y ya... estar en un plan artístico tipo de un pienso, de un espectáculo o de solo en el coro y tratar de tener que acatar o tener que que no poder meter cuchara. A mí me gusta pila, si estar en un lugar, si estoy en un lugar así, como tratar de meterle mi impronta. Y la verdad que prefiero dedicarle todo ese tiempo a esto, que me gusta mucho.
Y en ese momento, ¿cuándo fue que decidiste, bueno, habías contado que tuviste varios approach ahí con la tratando de aprender la guitarra, sí, y todo ese tipo de cosas, y decís que la Murga Joven un poco te incentivó, pero a partir de qué, porque en qué empezaste con otra gente, digamos, a
aprender? Claro, lo que pasa es que la Murga Joven, yo qué sé, vos tenías una directora que estaba con la guitarra todo el tiempo, y vos ahí la guitarra la tenías cerca, en casa había guitarras en la vuelta, pero tal, ahí la guitarra estaba cerca y los acordes estaban más cerca, o sea, vos tenías una persona que estaba tocando un la mayor y yo qué sé, decís, está, ese es el la mayor, y arrancaste con el la mayor y con el mi, de repente te pasaba algo que yo qué sé, que no sé, que te movía de una cierta forma y querías pasarlo a una canción. Yo creo que la primera canción que hice en Murga Joven fue en el 2002, que fue una canción puntualmente para una despedida que se me ocurrió, se la pasé al director y fue. Ya el otro año ya estaba con la cabeza en otra canción que había, ahí sí había compuesto una canción que era como armadita, que era como un candombe ahí de tres acordes, que es más, que había una parte que no sabía tocar, o sea, la cantaba, no sabía tocarla, y también la rimé la murga y quedó, y ahí fue como, eso fue la cercanía con el acorde, con algo que a mí alguien me decía, estos son tres acordes, ta, 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 y empezar a tocar esos acordes hasta que un momento sale una canción, sale otra, y ahí tuve una camada de canciones que fueron mis primeras canciones, que eran todas eso, murga canción, ¿viste? Por eso después, cuando empecé a estudiar ya más adulto, con un profesor de guitarra que me recomendó mi abuela, fui derecho a sacarme eso, por así decirlo, a sacarme los acordes, no los acordes simples, pero a sacarme la melodía simple, a sacarme el candombeado, la murga canción, sin desmerecerlo, porque quería salir de eso, porque todas mis canciones eran así. Ahí fuimos armando las canciones, las primeras.
¿Y qué música escuchabas?
Y escuchaba de todo. O sea, yo que se iba al liceo, tenía un Dixman y ponele que un día escuchaba Molotov, otro día escuchaba La Hora Noa, otro día escuchaba Metallica y otro día escuchaba, yo que sé, Ruben Blade. O sea, era como algo que sigue siendo, o sigo tratando de que sea, yo que sé. Me gusta mucho tratar de no encasillar la escucha en algo, pero es muy difícil también, viste, cuando tenés, yo que sé, unos 30 discos, ponele, que te gustan mucho, que los escuchás todo el tiempo. Pero también por eso se hace muy refrescante cuando te caes. Yo que sé, tengo un amigo que es el que hizo la tapa de los discos, Santiago, que él siempre me trata de, o sea, siempre me acerca, y yo le pido que me acerque a un disco nuevo. Y ahí vamos, tipo, yo qué sé, el disco de referencia para este segundo disco fue un disco que me pasó Santiago, yo qué sé, que es de un cantautor que se llama Far John Misty. Pero como que esa es la idea, escuchar mucho de todo, siempre fue esa la idea. O sea, si bien está lo de siempre, ¿no? ¿Cómo te puede entrar? O sea, ¿cómo te entra el trap? Ponele. O como el K-pop, ponele, si te entra, si lo escuchás, si no. Yo qué sé, a mí eso, cuando cae, en un momento lo escucho, y si no cae, no cae. O sea, tiene que llegar a mi vuelta para que lo empiece a escuchar. Pero no hay ninguna cuestión de que no escuchar, más que escucho todo.
¿Y cómo llegaste a tu estilo, ¿no? Es decir, porque vos escuchás algo muy variado, estuviste en la murga, sin embargo vos tenías que construir tu estilo para que te reconociera la gente.
Sí, pero lo del estilo es algo tan, o sea, yo qué sé, que ya el punto que me reconociera la gente, yo no sé si la gente me reconoce, o sea, ese es el tema, al ser una cosa tan chica, o sea, yo sé que lo que hago, tipo, es como que la canción que me gusta componer a mí, o sea, más allá del... Si bien sé que, yo que sé, que ya no hago las cosas como las hice en las primeras canciones, yo que sé, el estilo como que se va haciendo a lo que me gusta componer. Pues al lugar de componer, pues en el primer disco cuando lo armé, yo que sé, si vos escuchás el primer disco, es un disco que es hiper heterogéneo, que no hay tres canciones iguales. O sea, hay dos candombes, que uno es muy distinto del otro. Hay una canción que es un funky, hay otra canción que es otro funky, pero de otro estilo. Hay algo más pop. En el segundo ya tratamos de tamizar eso con un productor musical, que no teníamos productor musical en el primero, que teníamos, pero éramos nosotros. Por eso ya llegar al productor era tipo, bueno, quiero que el disco suene como esto, ponele. Y yo sé que no va a sonar bien como eso, porque yo no hago canciones como eso. Claro. Hago mis canciones. El estilo es como hacer lo que me gusta a mí y bueno, y ver qué pasa, básicamente.
Claro, me imagino. Y sin duda alguna, yo creo de que cada artista crea sus canciones a su gusto. Algunos irán a estudios a grabar con demás personas, componerlas en conjunto. Otros las grabarán solos. Y así cada uno es como que cada artista depende. Pero en tu caso, ¿cómo manejas el proceso de creación de una canción?
Ahí es como que cada canción es un mundo aparte. O sea, trato de... Primero soy medio rehén de eso. O sea, va surgiendo como va surgiendo. Por ejemplo, a veces es una frase que es como que gatilla todo. Yo qué sé, no sé. Cuando seas un fantasma, todos te van a amar. O sea, a partir de esa base y empezar a reconocer esa frase como puntapié inicial y como algo que te mueve realmente. Y ahí empezar a componer toda la canción desde ahí, a escribirla, y después ir a la guitarra y ponerle música. O todo lo contrario, o vas por la calle y se te ocurre una melodía, la grabaste en el celular, y ya a partir de ahí empezás a escribir. Me ha pasado de varias formas, y como que no me ato con ninguna. O sea, la última vez, por ejemplo, me pasó de estar con la guitarra y armar una línea de acordes concadenados ahí que decía, esta línea puede ser tremenda canción. Y empezar a escribir y decir, no, en este momento no me sale nada que me parece que esté a la altura de la canción que a mí me gusta tanto. Y dejarla por un tiempo. Y después sí volver con una frase puntual, ¿viste? Por ejemplo, el otro día con esa canción me pasó que empecé a escribir y era tipo, bueno, yo qué sé, hablaba de Montevideo. Yo qué sé, me encontré con un ramo de flores tirado en el medio de una vereda. Y arranqué a escribir sobre eso. O sea, ya estaba escribiendo sobre Montevideo porque me gustaba esa cosa tipo melancólica de que tiene la ciudad, pero no tenía melodía y no tenía como esa llevada que me gustara. Pero cuando encontré esa frase, empecé esa frase de vuelta y terminé la canción. Es como que cada canción es un mundo y soy rehén de eso. O sea, así que voy dependiendo de eso.
Está buenísimo.
¿Y te ha pasado, por ejemplo, de tener alguna letra, alguna canción media por ahí y no, esto lo dejo y más adelante lo retomaste?
Sí, me repasa. O sea, me pasó, por ejemplo, con Elefante con Galera, esa canción, por ejemplo, fue al revés. Yo hice la música y de vuelta, no quería escribirle en ese momento porque me parecía que no iba a sumar. Y a los años... cayó un amigo no conocía y me dijo, tengo una letra que te quiero regalar, a ver qué te parece. Y tal, la letra fue, y yo lo primero que pensé fue eso, esta canción que dejé hace pila, si cuaja con esta letra, es que ya está, es eso. Y con letras sí, me pasa de escribir cosas, ponerle puntuales, y volver a ellas a los meses, o a los años, y encontrarme y decir, va por ahí.
Lo que hay muchos que les pasa a los músicos... es que no saben cuándo termina la canción, ¿no?
Sí, eso me parece que es como con los discos pasa lo mismo. Es como un autocontrol ahí que es complicado. Porque vos, yo qué sé. Por ejemplo, dicen que Jaime, por ejemplo, tenía Amándote, creo que la puso recién en el disco que la puso, pero la tenías hace muchos discos atrás. O sea, es como a ver cuándo llega el momento. A mí me pasa que también, como voy planeando las cosas, no las voy planeando, pero se van dando con un tiempo. Por ejemplo, hay canciones de este disco que compuse cuando terminé el primero. Y ya las compuse y las terminé y las dejé ahí, o sea. Pero es como que vos en ese momento que estás grabando, vos en verdad querés grabar las que estás componiendo ahí en el momento. Pero estás grabando las que compusiste hace unos meses atrás. Es como toda una cadena que... Pero en ese sentido yo les pongo final tipo inmediato. Trato de corregir alguna cosa puntual, si sé que tengo que corregirlo. Pero trato de compaginarla, de terminarla, dejarla y bueno, empezar a producirla. Lo antes posible.
Y el tema de la producción, ya que hablaste de producción, porque claro, han cambiado mucho las cosas. Antes no estaba todo el tema de que cada uno tenía su computadora, su micrófono. Sí. Entonces, bueno, por lo menos el ideario general es que ahora todo es mucho más fácil de producir lo que lo puedes hacer en tu casa.
Sí.
¿Es así?
Sí y no. O sea, a mí me pasa que yo con las computadoras, o sea, si bien la manejo bien, nunca laburé con ¿cómo es esto? Con plataformas de producción musical, como yo qué sé, como el... como es Logic Pro, alguna cosa así, que vos decís, me grabo, el GarageBand, ponele. A mí lo que me ha pasado últimamente es que me compré un aparato que es como para acompañarme cuando toco, que es una samplera. No es una samplera, es como una máquina de ritmos. O sea, yo grabo cosas, grabo una tecla, secuencio todo lo que estoy haciendo ahí, y como queda la canción armada, yo tengo que poner play y tengo todo ese acompañamiento que me acompaña, que me sigue y que yo la sigo a ella. Y eso me sirvió mucho a modo de producción, porque las canciones ya cuando las compongo, hay ciertas canciones que sé que voy a eso derecho. Terminé la canción guitarra y voz, sé que el estribo está este, la estrofa está este otro, y voy derecho a eso para ver cómo suena y probar cositas. Pero en verdad, la producción real de un disco, de una canción, se la dejo a los que lo saben de verdad. En este disco, por ejemplo, todas las canciones son producidas por Guillermo Berta, que Guillermo Berta tiene discos producidos de Franny, de Francia Núñez, de Gonzalo, del mismo disco Gonzalo Denis, tiene cosas con Mandrake, o sea, está hablando con los hermanos Lázar, o sea, yo sé que él sabe mucho más que yo y tiene 10 discos arriba que él me puede decir, oh, me parece que esta canción va por este lado, según lo que me dijiste.
Pero vos no grabás todas las cosas, no, es como una banda que te apoya.
La banda está y hay un guitarrista y un baterista, o sea. Pero también pasa eso, que yo que sé, que a la hora de producir puntualmente prefiero, y a la hora de acompañar también, yo sé que puedo hacer una guitarra que es una guitarra base, que puede ser buenísima, pero el hombre de las guitarras tipo, yo que sé, que acompañan y que solean, es otro. Y está con los instrumentos que no toco ni que hablar. Pero con la producción fue eso, es eso. A mí me pasa ahora que ya digo, me encuentro produciendo mis canciones y sé que en una computadora sería mucho más libre que en un aparato que es mucho más limitado. Pero me gusta más estar en eso, en esa cuestión más artesanal y más analógica de tocar botoncitos y no tener una pantalla y ver lo que está pasando.
Claro, eso te acompaña, o sea, como vos, por ejemplo, podés ir cantando o tocando y eso, como dijiste,
sí. te, ahí va. Claro, lo que yo hice, mira, cuando lo compré en el momento, yo en un momento pensé que eso estaba limitado a 16 compases.
Claro.
Después descubrí, leyendo el manual y usándolo, de que vos tenías 16 clips de 16 compases cada uno, o sea, una cosa así, de 16 puntos cada uno, ponele. O sea que vos lo que estás armando ahí, o sea, vos decís, está una estrofa y arrancás una batería puntual y esa batería vas armando clips de batería, ¿viste? Puedes armar uno solo que vaya todo el tiempo igual, infinito, o puedes armar 16 clips que terminen el 1, que empiecen el 1 y que terminen el 16. Y ahí vas haciendo lo que hiciste con la batería, lo puedes hacer con un teclado y vos tocas el aparatito ese que tiene unas teclas que no es un teclado, pero son unos pads ahí, y ahí se armando los acordes y vas acompañándote ahí y secuencias lo mismo. Y lo que yo hago en un par de canciones es, o no toco la guitarra y me dedico a activar algún paso o desactivar algún paso, o toco la guitarra y tiro una secuencia y voy cantando arriba y cuando termina.
¿Y cómo le cuesta a un artista nuevo hacerse conocido? ¿O cuánto te está costando a vos?
No, eso es, o sea, el viaje de hacerse conocido es una lucha gigante, y más en un mercado chico, más cuando tenés un nombre que es hiper común.
Como que te confundan con Diego González.
Todo eso, tipo, onda.
El conductor.
Todo eso es como una vuelta que yo qué sé. La del nombre, yo qué sé. Cuando empecé, surgió la idea de cambiar el nombre, qué cosa, pero en verdad no había ningún nombre que me convenciera y tampoco me pintaba. Con el segundo disco también hubo una charla pertinente de eso, de decir, ¿qué hacemos? ¿Lo hacemos? ¿Cambiamos el nombre? Pues también pasa que, yo qué sé, en cierto punto tenés una gente que te escucha, que no es tanta, pero te escucha. Y tal, yo creo que el camino es así, o sea, acá, y o sea, a menos que venga, yo qué sé, un productor gigante y te diga, no, tomá toda esta plata para tener toda esta publicidad en Spotify y yo qué sé, y capaz que tu laburo está bueno, toda esa cosa junta, pero después es un paso a paso y yo qué sé, es muy difícil, o sea, la ansiedad de que genera cómo sacas algo, cuándo lo sacas, lo que pensás que va a generar en la gente, lo que no genera en la gente, lo que querés que genere. Yo qué sé, a mí me pasó hace poquito de estar laburando con una productora que es conocidísima y estamos hablando, ¿viste? Y ella me dice, oh, qué bueno, cuánto tiempo, qué bien lo que invertís vos como tiempo y como plata en tu carrera. Digo, pero si yo no invierto, no invierte nadie. O sea, en la mejor, o sea. Yo sé que hay un sello que te apoya, hay amigos que te comparten, todo, pero si yo no me preocupo y digo, oh, quiero sacar una canción y quiero grabarla en tal estudio y quiero que toque tal y todo eso, o sea, si yo no lo laburo y si no ahorro para que pase eso, y yo, no pasa. Y lo mismo con el conocimiento de la gente de tu obra. O sea, yo puedo sacar un video y puedo pretender que como es que la gente ya lo escuchó. Pero en verdad la gente te va a escuchar cuando le llegue, cuando le pinte. O sea, me pasó puntualmente con un video que saqué en septiembre del 2021, cuando en noviembre, ¿no? salió el disco, y no, salió el single y saqué un video. Y al otro año me escribe un productor de un canal y me dice, vos pasame el video que lo vi, está buenísimo. Y digo, vos, al otro año, o sea, recién ahora lo vio. Y esta productora me dice, vos, pero digo, la gente va a escuchar la canción cuando se le cante a la gente. O sea, claro. Vos no sos conocido, tipo, no conoces lo que haces. Y así pasa con todo. O sea, yo creo que es un camino, el que es tipo, proyectar es hacer y hacer es estar, punto. yo qué sé, yo trato todo el tiempo de estar proyectando, bueno, el siguiente paso. O sea, estaba terminando este disco y ya estaba pensando, bueno, en el que viene, ¿qué quiero hacer? ¿Quiero sacar otro disco? ¿Quiero hacer EP? ¿Quiero hacer singles? ¿Qué onda? Y es un laburo que si o sea, no puedo descansarme. Por eso, tipo, lo de tratar de hacerse conocido en un mercado que te reconoce cuando la única vez que te reconoce es cuando logras algo afuera o un reconocimiento sí. de otra persona, bueno, es remarla el doble o el triple y tal. Y, o sea, la canción es lo que hacemos y lo que somos. O sea, lo puedo hacer distinto, lo puedo hacer con menos plata, con más plata, con menos gente, con más gente, pero lo sigo haciendo.
Y bueno, y hablando un poco de eso, ¿cómo haces para llevar con tu trabajo también? Que estuvimos leyendo, estás trabajando en Canal 10.
Sí, o sea, mira, en Canal 10 trabajo hace 12 años. En Magnolio, laburo hace 3 años, como técnico ahí del sala. Y es, yo qué sé, es una locura. Laburar en esos planes es laburar freelance, así que tipo uno se va manejando su tiempo, pero si faltás, o sea, perdés el laburo básicamente.
Claro.
Y si no faltás, no perdés el laburo. Así que lo que es toda una, con toda antelación, decir, bueno, está, yo qué sé, voy a tocar, no sé, me voy de gira. Está, bueno, ¿quién me cubre en la sala? El canal se manejan ellos, tipo, pero bueno, cuando vuelva seguramente no te precisan tanto como te precisan ahora. Y así es todo el tiempo. Porque no es una cosa de decir, tengo un laburo recontra seguro. Pero también, yo qué sé, es armar horarios, es también depender de la bondad de los que te emplean, básicamente, de la buena fe. Pero sí, es todo el tiempo, bueno, yo qué sé, el canal es una cuestión que hay una bolsa de laburo que vos vas diciendo, mira, esta semana puedo tal cosa, esta semana no puedo, y lo van aceptando, son las reglas. O sea, como ellos aceptan que yo le diga que no, yo acepto que ellos no me marquen.
Claro.
Y con lo otro también lo mismo. O sea, es medio locura y siempre está la tentativa esa de decir, bueno, tengo que dejar algo porque me va a explotar la cabeza. Pero en verdad también lo que pasa es que, yo qué sé, de vuelta, la canción, la inversión, el ahorro. Tipo, yo creo que en este país, para ahorrar plata tenés que tener dos trabajos. Tipo, no hay, o sea, no es por desmerecer el país, o sea, pero son las reglas del juego. Y en ese plan, yo creo que si no laburo en dos lugares, no puedo ahorrar, y si no ahorro no puedo sacar canciones.
¿Y al trabajar en medios de comunicación te facilita algo el tema de hacerte conocido, si se quiere, de estar presente?
Sí, o sea, hay pila de amigos en los dos medios, y como es, y eso ayuda a pila a que te compartan algo, a tener algún nexo con alguna producción puntual, ponerle que te digan vos, venite, ¿cuándo vas a venir? Pero también, y también facilita el plan de humanizar proyectos puntuales, ponele, vos, yo qué sé, estás con el segundo disco recién y pensando, pa, qué locura, yo qué sé, meter 150 personas en una sala, y después de repente viene un artista que tiene, yo qué sé, 20 años de trayectoria y ves que está peleando con lo mismo, básicamente. Así que capaz que el proyecto ese que ves como súper exitoso también tiene los mismos problemas que tienen los tuyos. Por ende, tipo, te sirve en pila, o sea, es difícil también manejar como esas personalidades, ¿viste? Aceptar que vos estás como sonista en un lugar que vienen proyectos como el tuyo, y vos no estás tocando, básicamente, y estás tocando a otra persona, y lo mismo con el canal, aceptando que yo qué sé, que hay proyectos que tienen más difusión que otros, o que el tuyo mismo. Es como una cuestión de aceptar que tenés esas facetas y esos laburos, pero sí ayuda a pila porque tenés compañeros y tenés más cercanía con los medios, que a veces de afuera son cuco.
No sé ustedes, a mí me da ganas de escucharlo.
Bueno. ¿Te parece? Sí,
trajo la guitarra. ¿Qué trajo la guitarra? ¿La guitarra para qué?
Habíamos dicho de que Diego venía preparado para tocarnos unas estrofas.
Sí, claro. Hacemos, ¿cuál haces? ¿Qué haces? Ahí. ¿Qué haces? Abriéndole la puerta a extraños, dejando que te digan cómo tenés que andar. ¿Cuál haces? Volviendo a jugar ese juego, ese que te prometiste no volver a jugar. Pero qué bueno sería empezar de cero, o por lo menos patear el tablero por esta vez. Sería bueno poder empezar de nuevo, por lo menos no morder el anzuelo
queriendo tomar el veneno. ¿Qué haces con el dedo en el gatillo? Si los dos sabemos que no vas a disparar, das pie agachando la cabeza y hasta parece que lo disfrutas. Pero qué bueno sería empezar de cero, por lo menos patear el tablero, volver a perder. Como te gusta arriesgar todo lo bueno por esa sensación, por ese anhelo, y mordiste el anzuelo. Todo lo andado, lo caminado, todo al borde de la cornisa. ¿Vale la pena? Yo pregunto si es tan buena. Esa sensación de la fortuna no certera. ¿Qué haces abriéndole la puerta a extraños, dejando que te digan cómo tenés que andar? ¿Cuál haces volviendo a jugar ese juego, ese que te prometiste no volver a jugar?
¡Bravo!
Bueno, por ejemplo, Google lo reconoce. Yo puse el cosa de Google y acá me dice: ¿cuál haces, Diego González? 29%.
Google te reconoce, ya está.
Sobreviviendo el granizo y la loma del Taramindo. Ya, me gustó eso.
Ya está, ya. Ya sos exitoso.
Habría que ver eso. A ver, ya sos la loma del Taramindo.
Ya tenés éxito. Te reconoce Google, ya está. Bien,
ya está.
Sí, llegamos, sí. Ya llegaste.
Ya llegaste. ¿Qué más querés? Ya llegaste, Diego.
Me encanta.
Qué buenas las letras. Vos decís que está, que te va surgiendo, pero por ejemplo, hay algunos artistas que, bueno, que de acuerdo a determinada letra, después le buscan también sentido y todo ese tipo de cosas. ¿Vos sos más de dejarte llevar o realmente las trabajás las letras?
No, me dejo llevar. O sea, las trabajo, sí, obvio, pero no es tipo que tengo una palabra que me estoy meses buscando la rima. No, o sea. Pues esta canción, por ejemplo, me pasó que yo venía con un viaje ahí de gente que estaba volviendo a mi vida y apareciendo. Y me surgió esa frase que haces abriendo la puerta extraña, dejando que te digan cómo tenés que andar. Y a partir de ahí empecé como a jugar con eso. Justo pasó, que es como causalidad, de que ese día yo estaba yendo de un lugar a otro y como que el pulso de la caminada ahí empezó a brotar esa melodía y la empecé a grabar. Grabé inmediatamente algo parecido a eso. Y justo después me encontré con Lucho Angelero en otro lugar que estaba justo ahí. Y fue el que produjo la canción.
¿Y las canciones que a vos te gustan más son las que le gustan generalmente al público o cómo te va con eso?
No, al revés. O sea, por ejemplo, de este disco creo que la menos escuchada de todo el disco es la que más me gusta a mí. O sea, bueno, pero también porque son momentos, ¿viste? Ahora, por ejemplo, me pasa que compuse un par de canciones nuevas y la que más me gusta, yo que sé, estoy re seguro. Y va de la mano con la que gusta a la gente. Pero del disco mismo, por ejemplo, la que más me gusta es Miedo y Canción, que es una canción que surgió justo en un momento, tipo, yo estaba de gira con una murga en Argentina y como que me bajó un pay ahí, tipo, que no quería estar ahí, ¿viste? O sea, era raro. Estaba bien, pero no estaba bien. Y empecé a escribir. Escribir, y creo que como es la más sincera, voy a decirse, del disco, que va como diciendo cosas que dice, yo qué sé, no sé. Dice, tengo que aprender a tocar el piano.
No, pero no lo digas.
No, pero mira,
no lo digas.
Cuando empecé a escribir fue así, ¿no? Tipo, literalmente escribí, tengo que aprender a tocar el piano, a dejar de avivar a cualquier gil que venga y me dé la mano. Ahí. Andar tanto tiempo pensando y pensando, creer más en lo invisible, tratar de no ser tan sensible, que viva la vida y el amor cliché, qué lindo que suena el coro mientras todo se empieza a caer,
Mi castillo de cartas, mi sonrisa de vendedor, y al final quedo con mi miedo y mi canción.
O sea, es eso. ¿Verdad? Escribir y decir, oh, ta, vuelvo al miedo, la canción. Cuando llegué a casa, fui derecho a la guitarra. Y claro, creo que la canción que, como todo no se puede, que son canciones que no dicen lo que yo que sé, lo que sería etéreo y perfecto. Te dice eso, o sea, yo vuelvo al miedo y a la canción. Y está, capaz que no es una verdad.
No es lo que la gente quiere escuchar,
ponele, pero es lo que pasa.
Pero no sé si a ustedes les pasará, pero escuchando acá música en vivo con la guitarra suena tan armonioso, tan
lindo.
Es una sensación bastante bonita lo que puede transmitir la música.
Sí, te lleva a otro lugar. A mí me pasó con esta canción que veníamos. El disco yo lo empezamos a juntarnos con el productor en finales del 2019. Arranca el 2020, pandemia, se cae el mundo, se apaga, se prende todo ese viaje, y ya estábamos preproduciendo el disco. Y cada canción cuando llegaba era como una sorpresa, porque yo se las mandaba al Guile, ponerle de una forma las maquetas, y él me volvía maquetas no con otro estilo, pero sino las canciones están distintas, con dos tiempos, con otras instrumentaciones. Y esta, por ejemplo, cuando llega, me pasa que estoy yendo a hacer un mandado, tipo, ya te digo, en la idea, pónganse la idea, un mayo, junio, 2020. O sea, está todo mal, tipo.
Sí, sí.
Sí.
No, 2020, sí, 2020, todo mal.
La calle es vacía.
Pandemia,
yendo, tipo, plena,
pandemia al
sí.
Centro, bolsa de mandado, estoy yendo a un supermercado, tapaboca, cosa, con los auriculares. Y ahí me llega el mail con esta canción como su primer maqueta versión. Y yo había me ha hablado mucho con el productor que quería que hubiera cuerdas. Y esta canción es una canción de la que lleva cuerdas. Por ende, cuando me llega la maqueta, me llega tipo violín, cello y viola sonando tipo la bajo en el momento que esté siendo mandado, centro, gris, todo vacío. Pongo los auriculares y suenan las cuerdas y me mata. O sea, es como, bueno, todo esto vale la pena.
Ahora, ¿qué es lo mejor? ¿Componer o estar frente al público y tocar?
A mí me parece, o sea, me gusta mucho la sensación de tocar en vivo y de que haya pila de gente y que me esté escuchando, pero la satisfacción que te genera componer algo que ves que cierra el círculo, que la terminás la canción y que te convence, ya es otra cosa. Es como decir, tipo, es como, no sé, creer que de vuelta es lo mismo, como que vale la pena todo esto, o sea, como que todo ese viaje de estar con la ansiedad, de ir para un lado, ir para el otro, pensar de qué puede llegar. Todo y saber que, bueno, como que está ahí la chispa esa y como que seguís componiendo. Que es algo que está, si que sos rehén de eso, o sea, no sabés, tipo.
Claro,
no,
sí.
Es como que. Y está, cuando pasa eso, es mágico. Igual cantar con público está tremendo.
Diego, ¿qué podemos esperar para el próximo show que va a ser en Sala Hugo Balzo el martes 13 de septiembre? ¿Qué podemos esperar para este show?
Y en el show va a haber, la idea es presentar el disco lo más cercano al disco posible. O sea, con la banda base, que va a estar Federico Noll en el piano, va a estar Hernán Díaz en la guitarra, va a estar Guillermo Berta en la batería y va a estar Checo Anselmi en el bajo. Esa banda base va a acompañar casi todas las canciones. Vamos a cantar canciones del segundo disco y del primero también. Va a haber invitados, va a estar Gonzalo Denis, va a estar Luis Angelero, va a estar Sofía Gavard y va a estar Luciano Superviel, que también es un invitado del disco. Como es, y vamos a cantar alguna canción nueva también, y como mostrando un poco lo que se viene, pero es todo eso y es unas ganas, tipo, una ansiedad y unas ganas de que sea ya martes 13.
¿Y dónde compra las entradas la gente?
Las entradas están en Ticantel, están en Red Pagos, están en Habitat y pueden ir a las boleterías del teatro y quedan unos 2x1 ahora con la diaria y con Socio Espectacular.
Yo creo que para irnos lo mejor es ir escuchándonos el hit.
Pero antes, ¿dónde
antes
te pueden
tocar, claro.
¿Dónde te pueden seguir en redes sociales?
En redes estoy en Diego González Música.
Ahí va.
En Instagram.
Bien. Bueno, me pueden seguir por ahí y nos vamos con...
Elefantes con galera, vamos.
Me encanta.
Cuando tus besos sean agua y pan y el hombre al árbol pueda acariciar. Cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor. Cuando por fin te pueda mirar. Y una estampida quiera despertar. Todo ese fuego que habita en mí, en el silencio. Volverte a decir, creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera, en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír. Creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera, en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír. Siento que soy el viento si estoy con vos. Cuando tus besos sean agua y pan y el hombre el árbol pueda acariciar, cuando seamos solo ebullición y de los ríos crezca una canción de amor, cuando por fin te pueda mirar y una estampida quiera despertar. Todo ese fuego que habita en mí, en el silencio. Volverte a decir, creo en elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera, en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír. Elefantes con galera, en tu cuerpo también en la primavera, en ese libro que te hace dormir y en esa magia al verte sonreír. Siento que soy el viento, siento que soy el viento si estoy con vos.
Señoras y señores, Diego González con nosotros. Y bueno, ya a sacar la entrada.
Sí, porque... Ticantel en la boletería de la sala. Hábitat, repago, vayan. Ya,
divino,
saquen,
vayan,
saquen,
sí.
Saquen,
porque por además no hay nada más mágico que ver a alguien en vivo. Sin duda. Es decir, y, una y cosa es escuchar el disco.
Y está linda además la sala de Hugo Balso, que es chiquita, vale, acogedora.
Es hermosa la sala.
Sí. A mí me encanta.
Imagínense esta canción con toda la otra banda. Y en vivo, nada.
Ya está.
Olvídate.
¿Qué más querés?
Nada. Planazo.
Pausa y ya volvemos.
Muchas gracias por la visita.
Por favor, gracias a ustedes. Vamos arriba.